Piedra Libre.
En 2009 los ecuatorianos, de alguna manera podemos decir, sentaron las bases que pretendía un país en armonía con la naturaleza. Llegaron incluso a decidir, con rango constitucional, que el petróleo se tenía que quedar allí, abajo, donde está, ¿no? Uh-huh. Bueno, no obstante, el gobierno que encabeza el presidente Correa tiene una visión bastante diferente de la constitucional. Este 5 de marzo tuvimos conocimiento de una toma pacífica de la Embajada de China en Quito. A las 9 de la mañana, 8 mujeres, en representación, ¿no?, de varios movimientos sociales y feministas, decidieron ponerse al frente de una acción directa tratando de frenar la firma de un contrato entre una empresa minera, megaminera china, que se llama EXA, de capitales chinos, y el gobierno de Correa. El mismísimo Rafael, ¿no?, era el que iba a firmar el contrato a las 5 de la tarde de ese día. Bueno, ayer estuvimos comunicados con Fernanda Solís, integrante de la organización no gubernamental Acción Ecologista, quien, bueno, nos ponía en contexto y además explicaba lo siguiente.
¿Cuántas empresas mineras, qué cantidad de emprendimientos mineros hay en este momento desarrollándose o pretendiendo desarrollarse en Ecuador? Para tener la magnitud, ¿a qué cosa se están oponiendo ustedes?
Sí, bueno, yo creo que es primero importante contextualizar que Ecuador es un país que ha tenido conquistas históricas en los temas ambientales del país, de los derechos de la naturaleza, y en cuya constitución se reconocen, además de los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es el país que ha lanzado la propuesta de desarticular la Amazonía y las cordilleras, páramos y reservas naturales, hablando pues de asunción, la posibilidad de dejar el petróleo y los minerales debajo de la tierra. En ese contexto, para nosotros la entrega de la primera concesión de minería a cielo abierto de cobre a una empresa china marca una nueva era. Es distinto a los otros países como Perú, como Argentina, que ya han iniciado proyectos de extracción minera durante muchos años y que ya han vivido todo el proceso brutal de las actividades extractivas. Para nosotros es, insisto, una nueva era y por eso teníamos que hacer acciones de ese tipo. Ya que el Ecuador ha llegado a su pico de júbilo en el petróleo, el gobierno actual ha apostado por un modelo de desarrollo centrado en la minería. En el año 2009, la Asamblea Constitucional del Ecuador pronuncia el mandato minero, que justamente se centraba en retirar las concesiones de minería, de gran minería, que se encuentren en zonas de frontera, que afecten cursos de agua, fuentes de agua, que se encuentren en comunidades indígenas y en reservas naturales. Además, extendía concesiones a empresas que tengan más de 3 concesiones, entre otras de las regulaciones que tenía. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso del mandato minero y promulga una ley de minería que desarticula todos los logros conseguidos en ese mandato. En ese contexto empieza la asignación nuevamente de concesiones y este sería el primer contrato de minería de cobre, es una mina polivalente, cobre, oro y plata, pero fundamentalmente cobre, que se estaría firmando con una empresa china, con la empresa EXA.
Ante esta situación original, digamos, para ustedes, ¿no? O sea, la primera posibilidad concreta de que se pase por arriba de estos derechos, ¿cuál fue la medida que ustedes tomaron?
Nosotros hemos tomado varias medidas. Del Ecuador, yo creo que también es un país emblemático en cuanto a los procesos de resistencia liderados sobre todo por el movimiento indígena, entre otros sectores, y lleva cerca de 10 años en resistencia a proyectos mineros, además de la resistencia a las actividades de hidrocarburos, ¿no? Se han hecho múltiples acciones, desde paralizaciones, movilizaciones, marchas, procesos de resistencia con cierres de vías, con denuncias, procesos legales, procesos judiciales, acciones de protección a nivel nacional e internacional. Es decir, hemos agotado todos los recursos. Pese a que se han agotado todos los recursos del Ecuador de forma perversa, fija la firma del primer contrato minero a 3 días de que se inicie la gran movilización nacional por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos del 8 de marzo, y sabiendo que para el 5 era imposible que nos convoquemos. En ese contexto, colectivos de mujeres, de defensoras de la naturaleza, de defensoras de los derechos humanos, de ecologistas, definimos la necesidad de hacer una ocupación pacífica de la Embajada China para para entregar un documento en el que, por un lado, informamos al gobierno, a la embajada china y pues en medio del gobierno, las ilegalidades, irregularidades e inconstitucionalidades del contrato que estaba por firmarse. Informamos que el Ecuador es un país soberano, que tiene contemplados derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos colectivos, o sea que las comunidades tendrán que ser consultadas, informadas y que tengan que participar de la decisión de la entrega o no de las concesiones. Y fuimos muy explícitos en definir cuáles de esos artículos estaban siendo violentados. Definimos además que había un informe de Contraloría que no había sido publicado, que presentaba 17 irregularidades del contrato. Informamos que era un contrato que se firmaba sin que la empresa tenga estudio de impacto ambiental aprobado, sin que tenga licencia ambiental. Luego denunciamos todas las 17 irregularidades que planteaba la Contraloría y que no habían sido publicadas, porque por supuesto se iban a publicar después de la firma. Y finalmente demandamos al gobierno chino abstenerse de la firma del contrato por tratarse de un asunto de conflicto y de interés nacional, en donde ponía en riesgo la soberanía del Estado, porque serían grupos en conflicto.
Bueno, ya estaban adentro de la embajada, ¿no? Así pretendían, bueno, por un lado ser recibidas por el embajador, le decían que el embajador no estaba en la ciudad, cuando después a las 17 horas sí estuvo para la firma con Correa, que se les recibiera la nota de oposición que estaban portando y que se les firmara una copia. Bueno, esas eran un poco las cosas. Yo no sé si es que los funcionarios no entendían español y le decían no entiendo, pero el asunto es que la cosa se empiojó adentro de la embajada.
Podemos conectar en la ciudad cuando en horas de la tarde estuvo en la ciudad presente en la firma del contrato con el señor presidente y fuimos agredidas, fuimos violentadas por la Policía Nacional y pese a que la embajada china no decidió presentar cargos, el fiscal decidió detenernos para juzgarnos por allanamiento en morada. No nos querían recibir el documento, por eso es que nosotros no podíamos salir. El documento se nos fue recibido y ya luego la presencia de uno de los, llegó un asambleísta, llegaron delegados de la Cancillería, llegó el fiscal y solo en ese entonces se recibió y la cónsul firmó el recibido, porque ellos se negaban a entregarnos una copia con el sello del recibido.
Bien, ¿y ustedes allí se retiraron de la embajada?
No, porque cuando llegaron el fiscal, los cancilleres y el asambleísta, finalmente la cónsul accedió. Eso fue cuando ya nosotros llegamos normalmente, timbramos, entramos por la puerta principal, entramos a la secretaría del embajador y sin hacer ningún acto de violencia, ni mucho menos esperamos de ahí hasta que nos pudieran poner en contacto con el embajador. Sin embargo, empezaron a convocar policías y es por eso que cerramos con bufandas la puerta desde dentro. Posteriormente, los policías nos sacaron con agresiones, nos tuvieron en el subterráneo y es de ahí que llegaron fiscales, cancilleres y demás. En ese momento se nos entregó el oficio firmado y cuando nos disponíamos de salir, como habíamos acordado, si se nos entregaba el oficio, el fiscal nos informó que seríamos detenidas para llevarnos a la policía judicial para el juzgamiento de allanamiento morales, entonces que volvimos a sentarnos y fuimos desalojadas de la fuerza con brutalidad.
Para que me quede claro, por un lado recibieron la nota, por otro lado ustedes fueron detenidas y judicializadas, ¿es así?
Exactamente.
Eso supongo que ahora se abrirá un proceso hacia ustedes.
El proceso se dio el mismo día y la fiscal, la encargada del caso, el fiscal que nos detuvo, renunció al llevar el caso, se pasó a otra fiscal quien determinó que no existía proceso penal alguno, que no habían pruebas, que no había figura legal bajo la cual juzgarnos, no aún cuando la embajada china no presentaba cargos, y pese a la presión del gobierno fue el proceso declarado nulo.
Ahora, a las 17 horas, ¿se firmó el convenio igual?
A las 17 horas se firmó el contrato con presencia del embajador chino en cadena nacional del presidente.
O sea, Correa estuvo como representante del gobierno nacional, Correa mismo.
Correa, sí, con los ministros de los sectores pertinentes, de Wilson Pastor, del ministro de Recursos No Renovables, de Marcela Guiñaga, del Ministerio del Ambiente y demás. y el embajador chino de parte del gobierno.
Bueno, hasta aquí se cierra un capítulo. De todas maneras, ustedes, por lo que yo entiendo, ya le han hecho saber al gobierno chino que ustedes están informándoles de todas estas violaciones. ¿Cómo van a accionar ustedes en adelante? ¿Por vía judicial, recurriendo contra el contrato firmado? ¿Por vía directa en cuanto a las acciones por organizaciones sociales?
Yo creo que son varias relaciones. Yo creo que algunas ustedes las irán conociendo a su tiempo, porque de otra forma se ponen en peligro los procesos. Por el momento, la marcha plurinacional se ha reafirmado luego de la del desalojo violento de la embajada. Creo que cobró mucho más fuerza, creo que nos hemos articulado muchos de los sectores y ha sido un proceso exitoso que va en el día 8. Al momento hemos subido ya 4 provincias. La marcha es un grito de no a la gran minería, entre otras de las reivindicaciones, denuncias y reclamos exigentes. Yo creo que la minería es la que más posicionada está. Entonces, una de las estrategias fuertes ha sido esa, la posibilidad de mantener un proceso de movilización que visibilice que la minería está iniciando sin los procesos legales de consentimiento, como las condiciones técnicas ridículas, como estudio de impacto ambiental, que no puede ser aprobado porque simplemente carece de las condiciones técnicas mínimas. Por otro lado, el proyecto de Zamora, que es la provincia en la que se iniciaría la actividad minera, prepara un proceso legal contra los ministros de Energía y de Recursos No Renovables y la ministra de Medio Ambiente por las irregularidades que denuncia la Contraloría en el informe que emite ahora. Entonces, estarían con procesos legales, con los procesos de resistencia, de denuncia, de construcción participativa de organizaciones de resistencia, ¿no? Y también, pues, posteriormente se llevarán otros procesos que nos permitan impedir que efectivamente este contrato que se ha firmado y que ahora se evidencia las irregularidades de la Contraloría se ejecute.
Bueno, está firmado, pero el pueblo está movilizado.
Está muy movilizado, ¿no? Exacto. Esta marcha, o sea que comenzó y que va a terminar el 22 de marzo.
Comenzó el 8, sí, exacto. Exactamente.
Iba a terminar en...
Bueno, la semana que viene, que justamente nosotros vamos el día 23, seguramente vamos a tener un resumen de lo que fue la marcha, también con alguna de las voces que hayan participado de esta manifestación.
Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa.